Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Corte Suprema de los Estados Unidos se dispone a anular la legalización del aborto que tuvo lugar en 1973 y que convertía en legal la interrupción de la gestación hasta que el feto sea viable. Desde entonces, y con esta definición ambigua, unos 30 estados de los 50 que tiene el país pues han ido elaborando su propia regulación, aumentando además las restricciones para abortar. Sin embargo, toda esta legislación no ha entrado en vigor porque contradicen una ley federal, una ley de aplicación en todo el país. El único tribunal que puede desbloquear la situación es la Corte Suprema, y ahora puede dar un giro de 180 grados. Si, como parece, se inclina por revocar esa ley federal de 1973, todas esas restricciones estatales al aborto van a entrar en vigor. Puede ser una sentencia inédita, como también es inédito el modo en el que lo estamos conociendo, a través de una filtración. No es para nada habitual que se dé a conocer por un fallo de la Corte Suprema estadounidense, que se dé a conocer un fallo de la Corte Suprema estadounidense a la prensa, donde se adelanta el sentido de voto de los magistrados, pero así está sucediendo. Ahora bien, el fallo definitivo podría llegar como muy pronto en el mes de julio. Estados Unidos puede resolver en los próximos meses una cuestión que lleva abierta desde 1973. En nuestro país, la justicia no está siendo mucho más rápida con este asunto tan delicado y de tanto calado social. En España, llevamos más de 12 años esperando a que el Constitucional se pronuncie sobre un recurso planteado por el Partido Popular sobre la ley del aborto de 2010, también llamada Ley de Plazos, que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El eje del recurso es que esta ley resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución, que reconoce que todos tienen derecho a la vida desde el momento de la gestación. En este sentido, se pide la revisión de varios artículos que hacen referencia al aborto de menores de edad sin consentimiento de los padres y otros que marcaban como plazos para interrumpir la gestación entre la semana 14 y la número 22. En 2015, el propio Partido Popular, todavía con mayoría, pudo haber cambiado o derogado esta ley de plazo socialista, pero, sin embargo, no lo hizo. Se limitó a modificar simplemente una parte. Impuso que en el caso de menores se necesite el consentimiento de los padres para poder interrumpir el embarazo. Sin embargo, el recurso ante el Constitucional sigue vigente y el tribunal no se ha pronunciado todavía 12 años después y mientras la ley de plazos de Zapatero continúa en vigor. Ante la tardanza en conocer la sentencia, varios diputados del Partido Popular y también de Vox han presentado una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que consideran dilaciones indebidas en un proceso judicial. Esto también está por resolverse. La decisión del Constitucional es fundamental porque marca una jurisprudencia definitiva. No hay recurso ya posible. Con la sentencia que puede adoptar la Corte Suprema de los Estados Unidos, vuelve el debate. Y de forma indirecta, se recoloca el foco sobre la sentencia que todavía esperamos del Constitucional español. ¿Qué pasa si 12 años después se considera inconstitucional la ley de plazos del aborto porque atenta contra el derecho a la vida? Pues todo llega. La cuestión es si llega a tiempo. 2:03, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tú, Pilar, ¿cómo te aclaras con eso de la declaración de la renta? ¿Se te da bien o no?
Pues no.
Pues no, pues mira, si necesitas ayuda para hacer esa declaración desde hoy y hasta el próximo 29 de junio ya puedes solicitar cita para que Hacienda nos la haga a través de una llamada telefónica. Si prefieres esperar a hacerla de manera presencial, el plazo se abre el 26 de mayo hasta el 1 de junio. Primer día de luto oficial en Tarancón por ese crimen machista de Guardia, la mujer marroquí de 43 años que el lunes fue asesinada por su pareja en presencia de sus hijos de 5, 4 y 2 años. 300 personas se han concentrado durante la mañana en esta localidad conquense en repulsa por este asesinato. Y Alberto Luceño, el empresario, tendrá 48 horas para entregar una fianza de 4 millones de euros por el caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Además, el juez rechaza imputarle a Luceño un delito de alzamiento de bienes que sí pesa sobre su socio Luis Medina, ni un delito fiscal, como pedía ya alguna acusación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ancelotti descarta finalmente a Alaba para mañana.
El italiano acaba de confirmar que el central austriaco es baja para el partido de semifinales contra el Manchester City en el Bernabéu y que su sustituto va a ser Nacho, y que sabe el equipo que va a poner y además que así encara el partido.
Yo pienso dos cosas, que es muy difícil, pero que tenemos una oportunidad que es increíble de jugar una otra final. Después que tú has ganado ya, ganada la liga ganada, creo que el ambiente es muy bueno y que se puede, lo podemos hacer.
Y esta noche en la Cerámica, Villarreal-Liverpool, ventaja de 2-0 para el equipo de Jürgen Klopp. En el equipo de Emery, en el equipo español, está listo Gerard Moreno y es duda Danjuma. Lo vamos a contar a partir de las 8:15 en el tiempo de juego. El partido es a las 9:00 p.m. Y en tenis, en Madrid, está jugando Albert Ramos, el tercer set contra Zilit, y esta noche Carlos Alcaraz va a debutar contra Basilashvili.
¿Quién espió a Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles? ¿Qué información obtuvo? ¿Se espió a más ministros? Pues hay muchas preguntas todavía sin respuesta en este culebrón del supuesto espionaje al presidente del gobierno y a su ministra de Defensa. Sabemos que el hackeo tuvo lugar el año pasado, en los meses de mayo y junio, en pleno proceso de los indultos para los condenados por el procés y además con la crisis entre España y Marruecos de fondo. También sabemos que a Sánchez le robaron más de 2 GB y medio de datos y a Margarita Robles tan solo 9 MB. El gobierno continúa sin concretar quién puede estar detrás de esta historia de espías y piratas informáticos. Es un caso que además pone en la picota a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Todo apunta a que podría ser la cabeza de turco para calmar los ánimos de los independentistas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto es así. Ahora mismo el foco se está poniendo sobre la directora del CNI.
Sí, la directora del CNI tiene todos los números para convertirse en esa cabeza de turco ante la tentativa definitiva de apaciguar a los separatistas. Paz Esteban ha sido visibilizada en la picota. El gobierno la está dejando de forma acelerada sola. La propia ministra portavoz Isabel Rodríguez ha buscado jugar con las palabras para eludir un respaldo explícito.
Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido. Y esto es determinante para seguir avanzando en cómo corregimos lo sucedido.
La hoja de ruta, según interpretan, ha quedado marcada tras revelarse públicamente el hackeo sufrido hace ahora un año a los terminales de Pedro Sánchez y Margarita Robles, una desautorización pública a la postre de la eficacia del Centro Nacional de Inteligencia con su jefa a la cabeza. El guion oficial de la Moncloa ha sostenido que busca realizar un ejercicio de absoluta transparencia.
¿Pero quién es Paz Esteban López? Bueno, pues es la primera mujer que está al mando de los espías españoles. Esta filósofa y filóloga es directora del CNI desde 2019, aunque trabaja en los servicios de inteligencia desde hace casi 40 años. 4 décadas a la sombra. Pero hoy, sin embargo, está en medio del huracán y acapara el foco mediático por las supuestas escuchas, primero a los independentistas y ahora al presidente del gobierno y también a la ministra de Defensa. Hoy se decide cuándo tiene que comparecer a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. ¿Y qué dice el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, de todo esto? Pues los servicios de inteligencia controlan los teléfonos de las máximas autoridades del Estado, como el rey, el presidente del gobierno o también los ministros. Y lo hace además de forma periódica para detectar cualquier tipo de filtración, de espionaje. Fuentes de la seguridad del Estado aseguran a COPE que ha sido durante una revisión en los últimos días cuando se han confirmado estos ciberataques. Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, periódicamente expertos del Centro Criptológico Nacional realizan una supervisión rutinaria de la seguridad en las comunicaciones que afectan a los grandes responsables de la Administración del Estado. Una actualización con programas antiespionaje y un rastreo de esas comunicaciones, tanto de manera remota como física. Así nos lo dicen, como tú apuntabas, fuentes de la seguridad del Estado. Entre esas revisiones, la herramienta Pegasus cuenta con su propio programa facilitado por la propia empresa a sus clientes y, por lo tanto, al CNI, que lo tiene, para detectar si alguien te espía con el mismo Pegasus. No nos aclaran si esas revisiones, que se vienen a producir, según apuntan algunos, cada 3 meses, detectaron ya la infección cuando se produjo el año pasado o no. Si nos cuentan, como te apuntabas, que hace unos días algunos teléfonos fueron retirados a sus usuarios durante 2 o 3 jornadas para un análisis forense muy intrusivo. Eso confirmó las sospechas en el caso del presidente, la titular de defensa también. Hemos preguntado por un singular ministro en esta materia, el responsable de la seguridad del Ministerio de Interior, el señor Marlaska, y nos dicen que los análisis siguen, ni sí ni no. El CNI, por cierto, vive internamente un auténtico cataclismo, nos dicen medios con acceso a su personal. Un daño inmenso, apuntan a la moral del servicio que además tolera el presidente del gobierno.
Gracias, Juan. Pues el caso Pegasus tiene ahora dos vías, la política y la judicial. El Consejo de Ministros se reúne con el escándalo sobre la mesa. Los miembros de Podemos piden explicaciones y responsabilidades por este fallo en la seguridad nacional. Y en el Congreso, finalmente, no habrá comisión de investigación, como querían los independentistas, pero Pedro Sánchez sí tendrá que comparecer en un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre este asunto. Como ya ocurrió también con otro tema muy polémico, con el tema del Sáhara. Esta comparecencia la han pedido pues todos los grupos, excepto el Partido Socialista y Podemos. Y de forma paralela, pues tenemos la vía judicial. El caso ya está en manos de la justicia. Ha llegado a la Audiencia Nacional para que José Luis Calama, uno de sus seis jueces de instrucción, abra diligencias de forma inmediata. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué pasos va a dar la justicia a partir de ahora?
Bueno, el primer paso es abrir diligencias para investigar estos hechos por posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. El juez Calama ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe sobre las diligencias que deben practicarse para esclarecer los hechos e identificar a los posibles autores. En el caso del presidente del Gobierno, las intervenciones telefónicas se produjeron el 19 y el 31 de mayo, y en el mes de junio en el caso de la ministra de Defensa. Datos que destaca el juez del informe aportado por el Centro Criptológico Nacional, y actualmente señala ese informe que ni el teléfono móvil de Pedro Sánchez ni el de Margarita Robles presentan indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus. Fuentes jurídicas señalan a COPE que el recorrido judicial de este caso no es fácil por la falta de autor y las dificultades de identificar, y sin autor lo más probable es que se archive.
Gracias, Patricia. Pues el hackeo del móvil del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa ha disparado todas las alarmas en lo que a ciberseguridad se refiere, sobre todo pues teniendo en cuenta que cuando estos acceden al cargo, como contábamos hace tan solo unos instantes, pues reciben un teléfono móvil preparado por el CNI con sistemas encriptados y cortafuegos para evitar precisamente ataques informáticos. Si a ellos les pasa, ¿qué nos puede pasar a nosotros, Pilar Cisneros? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, eso es lo que nos preguntamos. Seguro que te ha pasado alguna vez que estás hablando en voz alta sobre algo que te quieres comprar, por ejemplo, y al día siguiente te aparece ese producto nada más abrir el buscador o meterte en cualquier red social. Bueno, Juan Miguel Velasco es experto en ciberseguridad.
Cuando hablamos de escuchar es una frase muy abierta. Estamos hablando de poder capturar nuestros mensajes, nuestros WhatsApps o incluso las personas a las que llamamos y, por qué no, las conversaciones. Todo esto tiene distintos grados de dificultad técnica, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el mal uso del dispositivo o la confianza excesiva en el dispositivo nos puede acarrear serios problemas y ponérselo muy fácil a las personas que sin nuestro consentimiento quieren meterse en nuestra vida y en nuestras conversaciones y en la información de nuestros dispositivos.
Pues a partir de las 4 vamos a descubrir además cómo los propios expertos en ciberseguridad se protegen de todo esto, qué aplicaciones instalan, cuáles no, en fin, qué trucos tienen, a ver si aprendemos algo.
Que nos espien al final a todos. Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Bueno, y más cosas. Cada vez necesitamos más tiempo para pagar nuestras viviendas. Y esto se produce pues por la caída de los sueldos y también la pérdida de poder adquisitivo. Con un salario medio de 24.000 euros anuales, tendríamos que dedicar nada menos que 6 años completos de nuestro sueldo para pagar la hipoteca de un piso de unos 80 metros cuadrados. La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la mayoría de las hipotecas que se firman, hablamos de media, son a 30 años. Pero lo que estamos haciendo es relacionar la evolución de los sueldos con los precios de las viviendas. Y el dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad que ha ido aumentando progresivamente. ¿Por qué? Pues porque la vivienda ha subido alrededor de un 1,7%, pero el sueldo medio de los españoles ha bajado un 2,5%. Así que cada vez cuesta más ser propietario. Es el caso de Estrella y su pareja.
El barrio en el que buscábamos en Madrid, pues que no es muy caro, por un piso que mide más o menos 60 metros, nos piden casi 200.000 euros. No llegaríamos a fin de mes.
Claro que están hablando de Madrid, y en Madrid el precio medio del metro cuadrado supera los 3.000 euros. Lo mismo ocurre en Baleares, en Guipúzcoa y en Barcelona, donde los ciudadanos tienen que dedicar más de 9 años de su sueldo completo a pagar la vivienda.
Pues vamos a tener que esperar todavía una semana más, hasta el próximo martes, para que el Consejo de Ministros apruebe ya y dé el visto bueno al tope del precio del gas para la producción de electricidad. Esto significará pues que a partir de que esta medida entre en vigor, pues ya nuestra factura de la luz va a bajar considerablemente. El Gobierno no ha sido capaz de aprobarlo hoy como había anunciado. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A qué se debe este retraso? ¿Que haya que esperar todavía una semana más?
Bueno, pues que la Comisión Europea sigue perfilando los aspectos técnicos de este mecanismo, ¿no? El encaje en los reglamentos, que no es cuestión menor. ¿De qué flecos estaríamos hablando? El experto energético Jorge Sanz apunta a dos posibilidades.
Decidir si las subvenciones las tendrán que pagar todos los consumidores españoles o solo los que se benefician de las bajadas del precio del pool. Ese es el primer tema técnico complejo. Y el segundo es cómo evitar que se beneficien los consumidores franceses, marroquíes y portugueses. Si el gobierno español plantea una medida que se pueda asimilar a un arancel, pues es previsible que la Comisión Europea no va a hacer.
El tope del gas en 50 euros el megavatio hora se va a traducir en un precio medio máximo de la luz en el mercado mayorista de 150 euros el megavatio hora frente a los 191 de abril, pero sigue siendo 4 veces más que antes de la pandemia. El 40% de los consumidores con tarifa regulada van a ver reducida su factura, sí, pero no el resto de consumidores. Las eléctricas les van a subir las tarifas para subvencionar ese tope del gas que deben asumir el resto de tecnologías que producen electricidad.
El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, pasaba las vacaciones con sus padres en el Algarve, en Portugal, y esa noche desapareció. El último rastro de la pequeña se perdió en el hotel donde se alojaba con sus padres. Hoy se cumplen 15 años y seguimos sin pistas y sin noticias sobre Madeleine McCann. 15 años después, lo que pasó aquella noche pues continúa siendo un misterio. Sabemos poco, muy poco. Solo que los padres estaban cenando junto a unos amigos mientras los niños dormían en la habitación del hotel. Los McCann declararon que de vez en cuando se pasaban por la habitación para comprobar que todo estaba en orden, pero este extremo nunca lo confirmaron desde el hotel. No lo confirmó el personal del hotel. Hay un hombre imputado por la Fiscalía Alemana como principal sospechoso, un pedófilo alemán que está involucrado en 17 agresiones sexuales y actualmente cumple condena en una cárcel de alta seguridad por violar a una mujer también en esa zona de Portugal, en el Algarve, muy cerca de la zona en la que desapareció la pequeña Madeleine. Es lo único que sabemos 15 años después. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son en total 1.637 plazas que van a afectar a cerca de 13.000 vecinos que desde el pasado 18 de abril ya pueden pedir su tarjeta de residente para evitar las multas. Desde hoy, el SER, el servicio de estacionamiento regulado, llega a más barrios de Madrid, en concreto a la zona de Puerta del Ángel y de Los Cármenes. Aunque la gran novedad de estos nuevos parquímetros es que los han solicitado los propios vecinos. Nos vamos a ir hasta uno de esos puntos de la capital, Creste, que estrena el pago por aparcar. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sitúanos, ¿dónde estás exactamente?
Pues estoy en la calle Daimiel. Para entendernos, es la calle que divide las dos zonas que hoy estrenan estos parquímetros, aquí junto al Manzanares. Al norte tengo la Puerta del Ángel, que llega hasta la Avenida de Portugal, y al sur Los Cármenes, donde el límite de esta nueva zona SER termina en la calle San Ambrosio. A mi izquierda, Pilar, veo los aparcamientos de la zona azul, prácticamente vacíos, y a la derecha los verdes, los de los residentes, con también algunos huecos. Y es que eso mismo era lo que anhelaban los vecinos. Hoy aquí no se habla de otra cosa. Entre ellos se felicitan porque por fin van a poder encontrar un aparcamiento. Maricruz nos contaba que hacía mucho tiempo que no veía la calle con tanto espacio.
Yo creo que va a ser una ventaja para este barrio, que estaba muy, muy, muy mal para aparcar, fatal. Y yo vivo aquí mismo y estaba muy mal. Dar una vuelta y dar otra vuelta y dar otra vuelta. Claro, ahora me ha asombrado el ver tanto hueco por tanto sitio y...
Claro, Pilar, aprobada esta zona SER, hay muchos vecinos como Alberto que, pudiendo aparcar en su calle, pues han decidido ahorrarse la plaza de garaje.
Viene de maravilla. Yo en concreto tenía plaza de garaje al otro lado del río porque era imposible aparcar aquí. Y ya el mes que viene me quito la plaza de garaje, me la ahorro y aparco la calle, porque estoy viendo que hay sitios, pero no, sí, era complicadísimo.
Y es que los vecinos, Pilar, estaban hartos de dar vueltas y vueltas, y es que desde hoy ya no se puede venir, dejar el coche e irse al centro, como muchos hacían a diario para, por ejemplo, ir a trabajar.
Pues así se explican los vecinos, que se muestran a favor de los parquímetros, los que están contentos con su llegada. Pero los hay, Luis, pues que no están tan entusiasmados.
Claro, nunca llueve a gusto de todos, eso es así. Para empezar, para quienes trabajan por el centro y solían dejar el coche aquí, como te decía, desde hoy o bien lo dejan más lejos, pagan un parking o utilizan el transporte público. Pero esta medida tampoco gusta a quienes trabajan en estos dos barrios, pero no tienen la condición de residente. Es el caso de Juanjo, que tiene un taller de vehículos y ahora directamente no tiene dónde dejar los coches que tiene que reparar, y mucho menos pues estar cambiándolos cada 4 horas. Por si no fuera poco, se le une que muchos de los vehículos que le llegan son sin etiqueta medioambiental, con lo cual una faena para él.
A mí me parece muy mal. Yo soy propietario de aquí del taller y evidentemente para mí, para los coches que de mis clientes, que los tengo que aparcar, pues es que no me han fastidiado totalmente, y sobre todo para los coches que vienen sin etiqueta de contaminación.
Mal que le pese, la medida ha venido para quedarse. Son los primeros dos barrios de fuera de la M30 que se añaden al servicio de estacionamiento regulado, pero viendo el resultado, me da a mí que no van a ser los últimos.
Pues los siguientes barrios que van a poner parquímetros van a ser los de Ventas, San Pascual, Quintana y Colina. Será en junio. Todo esto en un martes bastante nublado en Madrid, pero donde de momento no está cayendo nada de lluvia, en ninguna zona además de la región. Y es poco probable que lo haga ya en lo que queda de día. En cuanto a las temperaturas, valores primaverales. Suben un poco las máximas respecto a ayer, hasta los 20 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 11. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 15 grados. 2:24, momento de conocer cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, ya registramos tráfico en aumento en la 2 de entrada a la altura de Torrejón de Ardoz y también el M40 Mercamadrid sentido A4, por lo que pedimos mucha precaución en estas vías.
Y consecuencia del mal tiempo que te contaba hace un momento, aunque no esté lloviendo, es que las zonas infantiles, deportivas y de mayores de los principales parques de la capital están en este momento cerradas y van a permanecer así hasta mañana.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los feriantes llevan más de 2 años prácticamente parados por culpa de la pandemia. En este mes de mayo, ya sin restricciones, esperan volver a la normalidad. Han podido montar sus atracciones en algunas ferias de la Comunidad de Madrid y empiezan a respirar un poco. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Consigue este colectivo ver la luz al final del túnel tras tanto tiempo de parón?
Pues ahora se enfrentan a los meses que ellos consideran claves, ¿no? Porque comienzan ferias que han estado pues 2 años sin celebrarse. Hemos hablado con Valentín Fonbuena, que ha tenido muchos meses guardada en un almacén su atracción del canguro, y nos dice que ahora la tiene instalada en la Feria de Móstoles y que está teniendo muy buena acogida.
En este momento estamos haciendo las primeras ferias después de 30 meses de parón. Lo que sí se observa es que el público tiene muchas ganas de libertad, de vivir, de expresarse, de volver a sentir la normalidad, y eso se deja ver por la afluencia.
Muchos feriantes como Valentín ahora se están enfrentando a otro problema: la falta de presupuesto de algunos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, y el hecho de acomodarse y no celebrar las fiestas como lo hacían antes de la pandemia, pues está poniendo en riesgo su ansiada recuperación.
Ahora está surgiendo un problema con los ayuntamientos locales, sobre todo los más pequeños. Las fiestas de los pueblos más chicos pues no tienen presupuestos para realizarlas y están tratando de evitarlas, con lo que eso no nos ayuda, nos deja al sector en cuadro, porque esas pequeñas ferias también contribuyen a que haya una seguida durante todo el año, podamos mantener al personal, podamos seguir trabajando.
Valentín y su familia llevan 4 generaciones, que se dice pronto, literalmente de feria en feria, y lo que esperan ahora es poder seguir viviendo de este trabajo ahora que vuelve la normalidad a fiestas de pueblos y de ciudades, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Hasta el 5 de mayo, siente la alegría y el sabor de Andalucía y la Feria de Abril en Alcampo. Ven y disfruta de más de 170 productos con la calidad de Andalucía.
En la 27ª campaña de productos andaluces.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y también en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
A ver qué coja notas. 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garcón. Sigue tu entrada en MutuaMadridOpen.com. Mutua Madrid Open.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues los móviles de los miembros del gobierno están siendo también analizados después de conocerse que los de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados el año pasado por el sistema Pegasus, que es ese software espía que yo creo que la gran mayoría de nosotros no conocíamos y del que, sin embargo, no dejamos de hablar desde que se supo el supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Hoy, por ejemplo, ha entregado su móvil la ministra de Justicia, Pilar Llop. Es el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, el que se va a encargar de revisar a fondo los móviles de los miembros del Consejo de Ministros para averiguar si fueron también hackeados o no. Desde el gobierno aseguran que no les consta que hayan tenido más ataques que los sufridos por Sánchez y Robles. Pero hoy el diario El País asegura que la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, también fue espiada en mayo del año pasado en mitad de la crisis de España y Marruecos. Según la información que han publicado, Laya entregó su dispositivo móvil a los técnicos del CNI y se confirmó que se había producido una intrusión, aunque no se supo con qué tipo de programa espía ni de dónde procedía el ataque. Los móviles de las altas instituciones del Estado pasan unos controles de manera periódica para saber si han sufrido una intrusión, y aquí está precisamente una de las cosas que llama la atención: el hecho de que el presidente y la ministra hayan sido espiados sin que se detectara en casi un año, lo que supone sin duda una clara quiebra en la seguridad. Hoy además ABC publica que el gobierno fue informado ya hace meses de que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles habrían sido espiados entre mayo y junio del año pasado. En concreto, hoy sabemos que el móvil del presidente fue espiado los días 19 y 31 de mayo, pero que por aquel entonces, en la línea de lo que hicieron también otros mandatarios que fueron espiados, pues decidieron no hacerlo público. Si esto fuera así, la pregunta es: ¿por qué lo han dado a conocer ahora? En plena crisis, con los separatistas catalanes muy cabreados por ese supuesto caso de espionaje que les afecta a ellos y del que responsabilizan directamente al CNI. De hecho, Oriol Junqueras hablaba ayer de cortina de humo por parte del gobierno, que buscaría presentarse así como víctima también del espionaje. Bueno, oportunismo político o no, lo cierto es que todo este asunto no deja en muy buen lugar al gobierno y a los servicios secretos, a pocas semanas, además de que se celebre aquí en España la cumbre de la OTAN. El haber hecho público el espionaje a todo un presidente del gobierno supone sin duda reconocer la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Muchas dudas y pocas respuestas por ahora. A ver qué dice precisamente la directora del CNI, Paz Esteban, cuya comparecencia se ha fijado para este jueves en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso. Lo normal sería que no nos enteráramos de nada de lo que pueda contar la directora del Centro Nacional de Inteligencia en una comisión de alto secreto, pero visto lo visto, pues igual algo se filtra, y si al final fuera así, es como para hacérselo mirar. No será la única comparecencia prevista. Pedro Sánchez se verá obligado también a dar explicaciones en el Congreso para hablar de este asunto en una petición que han apoyado todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Socialista y Podemos. Pues además de esta, tenemos otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Aumenta el tiempo que destinamos a pagar una vivienda.
Por la bajada de los sueldos y la pérdida de poder adquisitivo, la vivienda ha subido de media casi el 2%, mientras que los salarios no crecen. Con un salario medio, los españoles tendríamos que dedicar 6 años enteros de nuestro sueldo a pagar la hipoteca de un piso de unos 80 metros cuadrados. Estrella y su pareja tendrían que dedicar el 40% de sus ingresos a una hipoteca.
El barrio en el que buscábamos en Madrid, pues que no es muy caro, por un piso que mide más o menos 60 metros, nos piden casi 200.000 euros.
El consumo de combustible ha caído en marzo más de un 4%.
Coincidiendo con la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, contrastan las diferencias existentes entre el consumo de gasolinas, que aumentó un 6,5%, y el diésel, que bajó un 6,6%. En cuanto al gas natural, la subida con respecto al año anterior se sitúa por encima del 6%. Hoy el precio medio de la gasolina está en 1,86 euros el litro y el diésel a 1,90. Hablamos de un precio medio, ¿eh, Pilar?
Alerta por el sobrepeso en Europa. Según la OMS, ha alcanzado proporciones epidémicas.
Sí, y continúa creciendo. El 59% de los adultos y casi uno de cada tres niños padecen esta enfermedad. La autoridad sanitaria alerta de que el sobrepeso aumenta el riesgo de sufrir problemas mentales, enfermedades respiratorias crónicas, problemas de corazón, riñón, hígado o diabetes.
Y a partir de las 3:05, toda la información del deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de las semifinales de la Liga de Campeones. Hoy conocemos el primer finalista de la Champions, a las 9, Villarreal-Liverpool. 2-0 en contra para el equipo español y un ambiente sensacional en la ciudad. Gerard Moreno está listo para disputar este partido. Y mañana, Real Madrid-Manchester City. La otra semifinal ha confirmado Ancelotti que Alaba no va a jugar. Lo va a hacer Nacho acompañando a Militao. Vamos a hablar también de la polémica del pasillo al campeón en el derbi del domingo. El Atlético de Madrid ya ha dicho que no se lo va a hacer al Real Madrid porque lo considera una humillación. Ayer se cerró la jornada con un Getafe 0-Betis 0. El Betis está a 3 puntos de la Liga de Campeones y el Getafe 5 por encima del descenso. Y vamos a hablar de tenis, del torneo de Madrid. Acaba de perder Ramos con Cilic. Hoy juega Djokovic y esta noche juega Carlos Alcaraz. Y de baloncesto, último partido de la serie de la Euroliga, Barcelona-Bayern, el que gane a las semifinales de la final a 4 de Belgrado para jugar contra el Real Madrid.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo podría ilegalizar el aborto después de 50 años, según una filtración publicada esta madrugada. Se trata de un borrador de la sentencia que todavía no es definitiva. No entra en el fondo, pero sí en la forma. Considera que es un asunto sobre el que deben decidir los estados. Nos vamos hasta Washington, corresponsal Juan Fierro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estaríamos ante un verdadero terremoto político y social en los Estados Unidos. La mayoría conservadora del alto tribunal respaldaría la opinión del juez Samuel Alito, que considera que la ley de 1973, que se apoya en el derecho de privacidad, es terriblemente errónea, con consecuencias perjudiciales que han aumentado la división de la sociedad. Deben ser los representantes elegidos por el pueblo los que tienen que decidir sobre el aborto. La Constitución no dice nada sobre el aborto, se puede leer en este borrador. Es un asunto político que debe ser solucionado por los estados.
Pues eso allí en Estados Unidos. Gracias, Juan. ¿Qué pasa aquí en España? Pues la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 está recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Pero 12 años después, el alto tribunal continúa sin pronunciarse. ¿En qué punto nos encontramos exactamente, Carmen Lavallén?
Pues, Pilar, son 12 años, sí, de espera y no hay fecha ni certeza alguna de que pronto vayamos a tener una decisión y todo, a pesar de que el Tribunal Constitucional prometió dar carácter prioritario tanto a la tramitación como a la resolución del recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Partido Popular sobre 9 artículos de la Ley de Plazos que está en vigor en España en este momento. Aunque en varias ocasiones el presidente del Constitucional, José González Trevijano, ha afirmado que el objetivo es lograrlo en los próximos meses, todo sigue en el aire, a pocas semanas, además de una nueva posible renovación del TC, que previsiblemente transformará la mayoría conservadora en progresista. Luis Peral es exsenador y fue también quien preparó el recurso que sigue a día de hoy sin resolverse.
La obligación de los tribunales, especialmente del Tribunal Supremo en Estados Unidos y del Tribunal Constitucional, es abordar y pronunciarse sobre los asuntos que se les plantean, sean agradables o no sean agradables, sean compartidos por el conjunto de la población o no sean compartidos.
3 son los escenarios para el TC: declarar inconstitucionales todos o parte de los artículos recurridos, interpretar alguno de ellos o incluso otros no recurridos, o dejar las cosas tal y como están. Y como están, siguen de momento por falta de consenso y a pesar de que en juego están el derecho a la vida y la protección del no nacido.
Gracias, Carmen. Alicia Latorres, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué implicaciones puede tener para España la filtración de ese borrador del Supremo estadounidense si se confirma posteriormente la sentencia?
Bueno, la verdad es que es un fallo histórico que cuestiona toda una estructura, no solo en Estados Unidos, sino también pues en España, en fin, a nivel mundial. Y es que tanto aquí como en otros sitios se han seguido fielmente esas directrices que siempre que, entre otros, pues dictó Planned Parenthood o la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que ha modificado ahora recientemente sus directrices. Entonces, es importante porque es que es ilegalizar el aborto. Entonces, esto es un duro golpe a toda la estructura montada en torno a esto que repercute no solo en todos los negocios organizados alrededor del aborto, sino en esa supremacía ideológica que se nos ha querido imponer, donde se han limitado con la censura todo tipo de libertades. Incluso se ha llegado más recientemente a criminalizar a todo el que defiende a lo nacido, además de a sus madres. Y pienso que repercute también en España, en el sentido de que todo lo que se está trabajando en este tiempo por parte de las asociaciones pro vida y tantas personas, pues que puede tener, no es inútil, ¿no? Y esto es fundamental. Yo creo que el aborto es un monstruo con pies de barro que ha sido mantenido pues con mucho dinero, con toda esa estructura ideológica, y que desde luego se ha visto ahora su vulnerabilidad, y me parece pues que es algo importante y que nos da mucha esperanza de que con verdad y con constancia pues se puede llevar a recuperar ese reconocimiento del derecho a la vida de todo ser humano. Y aparte creo otra cosa importante, que es que va a poner en el candelero también la vida de personas como el doctor Nathanson, que también influyó, trató de influir en España, por ejemplo, cuando todo el tema de la despenalización del aborto, o de Noam McCorvey, o de tantas otras personas pues arrepentidas que muestran lo que hay sobre esto. O sea, que las repercusiones creo que son sobre todo, y que además creo que va a enfurecer bastante a los promuertes, porque siempre que se hace una sentencia o que hay cualquier paso adelante en la cultura de la muerte, ya se fija como inamovible, como indiscutible, y además pretenden que se cierre el debate. Yo creo que esto vuelve a reabrir, aunque por parte nuestra nunca se ha cerrado este debate, y que va a mostrar pues lo que es realmente el aborto y sus consecuencias. Así es que creo que es una buena noticia, aunque veremos también cómo nos le dan, cuántos medios se hacen eco de esto, y evidentemente considero que se nos va a presentar como un retroceso en los derechos, en los supuestos derechos de la mujer y todas estas cosas.
¿Sí? Alicia, ¿por qué en España no hay decisión casi 12 años después de la aprobación de la última ley del aborto?
Bueno, yo creo que ha habido muchas presiones también, que no solamente sobre lo que ha supuesto en cuanto a la pérdida de vidas humanas en esta etapa y en las anteriores, sino que también este silencio, este por una parte, pues no sé si mirar hacia otro lado, este miedo ha contribuido pues a algo pues muy malo, todavía peor pero no menos malo que el perder estas vidas humanas, o por lo menos también muy grave, que es el haber blanqueado el aborto, el haberse normalizado. Y entonces esto ha hecho que la cultura de la muerte pues avance, que se le haya otorgado mucho poder, un trato de favor hacia todos estos negocios abortistas y su entorno, y a todos y hay muchos asuntos sucios sobre los que no se quiere prestar atención. Entonces, bueno, esta demora yo creo que ha podido ser realmente, pues también los jueces son personas, y en cierto modo pues a lo mejor no quererse mojar ante esta gran presión que hay a nivel no a nivel social, sino a nivel también pues político, ideológico, por parte de los grandes lobbies y de estos negocios.
Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros también.
El Papa Francisco sigue esperando que Vladimir Putin le reciba en Moscú para pedirle que ponga fin a la guerra, pero el presidente ruso continúa sin dar una respuesta. Por cierto, hoy Francisco se tiene que someter a una infiltración en la rodilla derecha para superar ese dolor que no le permite moverse con normalidad. Llevamos ya 69 días desde la invasión de Ucrania. Hoy pendientes, pues una jornada más de la evacuación de la acería de Mariupol, que se está retrasando. Quedan todavía cientos de civiles atrapados allí. Están refugiados y están cercados por las tropas rusas. El convoy de Naciones Unidas y la Cruz Roja, con el primer grupo de civiles, avanza lentamente por las carreteras arrasadas en muchos casos por los bombardeos y se dirige al centro de acogida de refugiados en la ciudad de Zaporilla. Se espera que puedan llegar por fin hoy. Mientras, Rusia avanza y está bombardeando en este momento la ciudad de Odessa. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos dice hoy el parte de guerra?
Bueno, sabemos que Rusia asegura que sus tropas han atacado un aeródromo en la región de Odessa en el que se almacenaba, dice Moscú, armamento procedente de Estados Unidos y de países europeos. Ucrania ha denunciado un ataque ruso contra objetivos civiles en esa misma ciudad, en Odessa, en el que habría muerto un chaval de 15 años. Mientras tanto, no hay noticias de que hayan salido más civiles de la planta siderúrgica de Mariupol, a pesar de que la intención era que continuara la evacuación el lunes. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho de nuevo que el plan es que hoy martes se reanude la evacuación de civiles de esa ciudad del sur de Ucrania. El primer grupo de evacuados de esa planta, el domingo, aún no ha llegado a la ciudad de Zaporilla. Zelensky ha asegurado que espera que hoy vuelvan a funcionar los corredores humanitarios en Berdiansk, Tokmak y Vasilivka.
Gracias, Manu. Pues mientras, Bruselas ultima el embargo de petróleo ruso. Hoy los ministros de Energía de la Unión Europea debaten sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia después de que Alemania haya aceptado con condiciones, siempre que no sea de forma inmediata, sino con una transición hasta finales de año. De momento, se opone Hungría. Bueno, y hoy en mediodía también te estamos contando que se ha disparado este año la compraventa de casas a unos niveles, además, que no se veían desde antes de que estallara en nuestro país la burbuja inmobiliaria. Fíjate, el pasado mes de febrero la firma de hipotecas subió casi un 15%. Se vendieron más de 36.000 viviendas por todo nuestro país. Y sobre esto te preguntamos, ¿has comprado o vendido una casa recientemente? ¿Estás pensando en hacerlo? ¿Sabes las condiciones de la hipoteca que te concederían? Pues nos podéis dejar vuestros mensajes y vuestras notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se acabó el partido. Martes que viene la vuelta.
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
Liverpool 2, Villarreal 0.
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal, Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día, primero laborable en el que los coches sin etiqueta medioambiental de la DGT, es decir, los diésel matriculados antes de 2006 y los gasolina de antes del año 2000, no pueden circular por el interior de la M30, salvo los empadronados en la capital. Ayer, al ser un día festivo, pues fue una jornada bastante tranquila, pero hoy todo ha vuelto a la normalidad de Madrid. Colegios, trabajos, compras y los agentes de movilidad van a tener más coches que vigilar. Al que seguro no van a multar es al coche de Rafael Murciano, residente que no está empadronado en Madrid. Rafael vive en un colegio mayor y ya piensa en dejar su coche en su tierra.
Ahora ya este año no puedo entrar dentro de la M30, entonces ya llevaría un momento que no voy a poder ni siquiera traer el coche a Madrid. Claro, luego el coste de comprar un coche nuevo, pues no todo el mundo se lo puede permitir. Es probable que tenga que dejar de utilizar el coche para venir y tener que usar el tren y que cada vez incluso está más caro.
Pues esta nueva medida de movilidad es seguramente una de las causas que está detrás de la bajada de las matriculaciones en Madrid, un 17% entre enero y abril. Y como te contaba, pues Madrid termina el primero de los dos puentes que vamos a tener en este mes de mayo. El próximo llega en dos semanas, retomando su rutina. Puente que, salvo por la lluvia de ayer por la tarde, pues ha dejado otra vez la foto de bares y restaurantes llenos. Belén Ibáñez.
Pues sí, porque había muchas ganas de salir y encima el tiempo acompañado. Salvo, como dices, la tarde de ayer con esas lluvias y granizadas, las terrazas han estado llenas, también los restaurantes. A Madrid llegó mucho turismo extranjero, pero también nacional. Además, el partido de la final de la Liga contra el Español también atrajo a muchos aficionados que consumieron en bares, terrazas y restaurantes. Eso y el Día de la Madre, que también congrega a las familias. En resumen, ¿qué se dieron las circunstancias para tener un buen fin de semana para los hosteleros? José Luis Rodríguez, del restaurante La Madreña, habla en COPE de recuperación casi total.
La recuperación yo creo que es total. Ahora nos faltaría tener personal para atender al público como a nosotros nos gusta hacer el trabajo. Pero bueno, en nuestro caso yo creo que estamos pues muy al nivel de los datos de antes de la pandemia.
Fíjate, ahora lo que faltan son camareros. Aún no han salido los datos oficiales, pero solo viendo cómo estaban los locales, ya nos hacemos una idea muy positiva de la cuenta de resultados, Pilar.
Gracias, Belén. Y desde hoy los madrileños que tengan entre 65 u 80 años ya se pueden vacunar contra el herpes zóster en los centros de salud, vacuna que por primera vez aparece en las cartillas de vacunación. Enseguida te contamos más detalles.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para Ana y Juan, el descapotable con el que soñaban hace años no es solo un coche, es una inyección de juventud. Comprarte el coche de tus sueños, si lo quieres, con Onay puedes. Solicita tu préstamo personal hasta 35.000 euros sin papeleos en onay.es. Onay, your money your way.
Sujeto a la aprobación de Onay Servicios Financieros.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya hemos hablado estos días en COPE del herpes zóster, ese virus procedente de la varicela que se manifiesta sobre todo en la zona del tronco y la espalda. Vuelve a ser noticia porque desde hoy los centros de salud madrileños ya vacunan contra este virus a las personas que tengan 65 u 80 años. Ramón García Pellegrín.
Serán los centros de salud de la comunidad los que se encarguen esta semana de administrar esta vacuna contra el herpes zóster a las personas nacidas en 1942 o en 1957, es decir, que hayan cumplido ya o vayan a cumplir este año 65 u 80 años. El paciente debe pedir cita previa, eso sí, con la enfermera del centro de atención primaria. Estanislao Nistal, virólogo, declaraciones a Herrera en COPE en Madrid.
A partir de los 60 años se considera pues que entramos en lo que es la senescencia de nuestro sistema
inmune, y el control que normalmente ejercemos contra el virus y que previene que el virus se replique durante toda nuestra vida, llegados a unos años, de alguna manera no somos capaces de controlar tan bien a ese virus, y hay muchos casos en los que se reactiva y puede producir la enfermedad. Si logramos prevenir eso mediante la vacunación, conseguiremos reducir los efectos.
A día de hoy hay dos vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento contra el herpes zóster, una erupción cutánea dolorosa causada por el virus varicela zóster. Afecta a los nervios periféricos y a la piel.
Y llega uno de los clásicos en esta época del año, la operación asfalto en Madrid. Se va a mejorar la calzada en 1.080 calles de los 21 distritos de la capital. En total, una inversión récord de más de 62 millones de euros que van a significar también más empleos, como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos hablando de una actuación sobre más de 4 millones de metros cuadrados de la ciudad de Madrid, que por otra parte, en la situación de crisis económica que tenemos, va a venir extraordinariamente bien, porque van a suponer la creación de más de 2.000 empleos directos o indirectos, precisamente ligados a esa inversión de más de 60 millones de euros.
Los trabajos comenzaron a la vuelta de Semana Santa y se extenderán hasta el próximo otoño.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y detenido un hombre de 35 años que convivió durante varios meses con el cadáver de su abuela de 89 años en un piso de 100 Pozuelos. Quería seguir cobrando su pensión ya que no trabajaba ni tenía ingresos. El arrestado no sufre ningún tipo de trastorno mental y está acusado de un delito de abandono familiar porque la señora falleció por causas naturales. Se estima que falleció entre finales de 2021 y primeros de este año. Fue un agente fuera de servicio que estaba paseando por esa zona el que notó el olor que salía de uno de los inmuebles y el que dio la voz de alarma. Cuando sus compañeros llamaron a la puerta, el nieto aseguró que su abuela no estaba en casa, pero cuando la registraron, se encontraron su cuerpo descompuesto encima de una cama. Y además se sigue buscando a los autores del apuñalamiento ayer en una tienda del centro comercial La Gavia de Vallecas de un boliviano de 27 años. La herida por arma blanca le afectó al corazón y está muy grave, ingresado en el hospital 12 de octubre. A falta de confirmación oficial, la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional es la de una nueva reyerta entre bandas juveniles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Bruselas prepara un embargo al petróleo ruso para debilitar más aún a Putin. Cuando se comienza una guerra, a menudo se piensa que acabará pronto con resultados claros, pero es frecuente que la guerra se alargue y progresivamente se haga más terrible y feroz. Los oficiales de la OTAN están avisando de que esta guerra podría prolongarse hasta 2023. Putin, en sus discursos, ha ido elevando el tono. La lucha por controlar el sur y el este de Ucrania, que es donde ahora está concentrada la guerra, se ha convertido para el régimen ruso en una especie de lucha existencial contra las fuerzas del mal que estarían encarnadas por la OTAN. Es probable que dentro de algunas semanas se atenúe la intensidad de los combates, pero eso no significará que la guerra haya terminado. Para que hubiese unas negociaciones serias con vistas a parar este horror, sería necesario que Putin reconociese que la guerra le va mal y que las previsiones para una victoria rusa no son muy favorables. No parece que Putin vaya a reconocerlo, pero si la alternativa es prolongar la muerte y la destrucción sin beneficios estratégicos, la élite militar rusa podría valorar las consecuencias de un estancamiento en el Donbass y forzar un acuerdo. Del otro lado, Zelensky tiene que valorar si es realista pensar en una victoria que expulse por completo a los rusos de su país. Es algo que los ucranianos deben decidir con la mayor libertad posible y contando siempre con la solidaridad europea.